el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. En este viernes de la primera semana de septiembre ponemos el fin a una semana en la vuelta al trabajo y también a la vuelta de la selección española de fútbol a la competición. Hablaremos del empate a cero ayer ante la selección de Serbia, pero este partido de la una lo vamos a arrancar con una victoria histórica para la selección de un pequeño país de apenas 33.000 habitantes incrustado en un pequeño territorio montañoso al noroeste de Italia que se llama San Marino. Venció ayer a Liechtenstein 1-0 y logró la primera victoria oficial de sus 37 años de historia. Es verdad que hace 20 años ganó también a esta misma selección, pero fue en partido amistoso. Así se vivió en la grada, no podía ser de otra forma, del estadio, el final del partido en un día histórico para esta selección. Pues enhorabuena a San Marino por esa victoria histórica en la Liga de las Naciones. No pudimos contar ni cantar nosotros ningún gol para la selección española. Se pone fin a una racha que duraba 12 victorias para el equipo, el combinado de Luis de la Fuente. Enseguida entramos en detalle con todo ello, pero en este momento lo que hacemos, como siempre, es poner en orden los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Y nos cuenta ya esos titulares Mónica Roncero. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Laura. Pues la última hora pasa por el distrito de San Blas, donde una mujer de 60 años ha sido apuñalada en el cuello. Su estado es grave. Los hechos han ocurrido a primera hora de esta mañana en la calle Pobladura del Valle. No conocemos de momento más detalles y todavía es pronto para saber si estamos ante un nuevo caso de violencia machista. Entre tanto, el Ayuntamiento de Madrid ha guardado hoy un minuto de silencio por la mujer asesinada en Vallecas este martes, arrastrada por su pareja con su coche. El alcalde ha presidido este acto en Cibeles con la asistencia de las portavoces de Más Madrid y PSOE, no así del delegado del Gobierno, cuya ausencia ha criticado Martínez Almeida, mientras la portavoz socialista Maroto le ha restado importancia.
Hubiera estado aquí encantado de poder estar con él y de poder dar esa imagen de unidad. Desgraciadamente desconocemos las razones por las que hace apenas una hora dijo que venía y no se ha personado en el minuto de silencio.
Y que lo importante hoy es cómo ponemos freno a esta lacra que supone la violencia contra las mujeres. De eso es de lo que tenemos que hablar hoy y no de chiquilladas, de tonterías que al alcalde le suelen gustar para desviar la atención de lo importante.
En clave nacional, hoy han prometido sus cargos ante el rey el nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y quien va a sustituir a este en el Ministerio de Transformación Digital, Óscar López.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de gobernador del Banco de España, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Alberto Núñez Feijóo, mientras, reúne a sus varones en el Palacio de los Duques de Pastrana para coordinar una respuesta al concierto catalán, después de que la madrileña Díaz Ayuso dijera este jueves que no es partidaria de acudir a las reuniones bilaterales que ha anunciado Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido hacer declaraciones a su llegada al encuentro. Sí ha hablado sobre este asunto el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
Creo que aquí no hay división en el Partido Popular, ni posturas antagónicas, ni diversas. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo una cuestión que comparto plenamente, y es que los temas de financiación no son cuestiones bilaterales, sino cuestiones multilaterales, y que se tienen que abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y esa posición es compartida por el resto de presidentes.
Desde el gobierno, Félix Bolaños, tirando de ironía, ha calificado de buena noticia que los varones del PP se reúnan para tratar de ponerse de acuerdo en algo.
Ojalá hoy el Partido Popular haga una propuesta única, se pongan de acuerdo todos los líderes regionales del Partido Popular y hagan una propuesta de financiación autonómica que sea única del PP y que por tanto podamos utilizar pues, para trabajar, para dialogar, para negociar.
Gracias, Mónica. Os escuchamos a las 2 de la tarde. El partido de la Una de Onda Madrid lo arbitra hoy José María Bonilla. Le pone, como siempre, el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. 1:05 de la tarde. A esta hora en Onda Madrid contamos las noticias del deporte. La selección española de fútbol arranca la defensa del título de la Liga de las Naciones con un triste empate sin goles ante la selección de Serbia. A pesar de dominar el partido, la Roja se chocó una vez y otra con el muro balcánico que maniató defensivamente a los de Luis de la Fuente. Se pone fin a una racha que duraba 12 victorias consecutivas.
Pero en septiembre, pues un futbolista todavía no está fatigado, pero tiene la fatiga propia de la falta de ritmo, que cuesta más recuperar cuando uno no tiene carga de trabajo y cargas de entrenamiento y de partido. Es una época normal, complicada, y la verdad es que bueno, nos ha faltado pues esa finura, que insisto una y otra vez.
Partido de pretemporada, decía el seleccionador. Los cambios en la segunda mitad hicieron mejorar el juego de España. El marcador pudo cambiar si el árbitro hubiera pitado un agarrón de José Lu dentro del área. Luis de la Fuente y Grimaldo lo vieron claro.
Le pedíamos que lo revisaran, pero a mí ha sido penalti. He visto que le ha agarrado y claramente le han pedido que podía rematar.
He visto que le cogían de la camiseta descaradamente. No entendió por qué no ha entrado el VAR, pero bueno, no se excusa, ya está, ya ha pasado. Todos hemos visto que se han tirado la camiseta claramente y no se ha pitado.
Lo peor, además del resultado, la lesión de Oyarzábal en el tobillo. Abandonó el estadio con muletas. Estamos a la espera de un diagnóstico definitivo, pero parece que el jugador de la Real Sociedad será baja para el partido del domingo contra Suiza. En el otro partido del grupo, Dinamarca ganó 2-0 a los helvéticos, que están obligados a buscar la victoria ante España el próximo domingo. La jornada en esta primera fecha de la Liga de las Naciones nos dejó además de esa histórica victoria con la que abríamos de San Marino en un partido oficial, un nuevo récord para Cristiano Ronaldo, que marcó el gol 900 de su carrera en la victoria de Portugal 2-1 contra Croacia. En los partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos destacaba la victoria ayer de Argentina 3-0 ante Chile con un gran tanto del rojiblanco Julián Álvarez. Esta madrugada se juegan un Uruguay-Paraguay y un Brasil-Ecuador. Es noticia la lesión de Militao, que abandona la concentración con Brasil con un pinchazo en el muslo derecho. Problemas para Ancelotti, que solo cuenta con Rüdiger y Vallejo en el puesto de centrales para el partido contra la Real Sociedad en la reanudación de la Liga. También se juega hoy partido de la Sub-21 a las 8 de la tarde en Edimburgo. Se miden a Escocia en partido de clasificación para el europeo del próximo verano. Santi Denia es el seleccionador.
Y es duro, es un rival que ha conseguido puntos también, que está en la clasificación alto, y claro que va a ser un partido donde tenemos que estar muy bien, tenemos que hacer casi un partido perfecto para poder ganarles. Te aprietan arriba, te van al hombre, te van a pares, luego son un buen bloque defensivo y luego quieren jugar, te hacen buenas transiciones. En ese bloque defensivo, si te roban, te crean peligro y luego quieren iniciar de atrás.
No tenemos fútbol en primera división, pero sí en segunda. Arranca la cuarta jornada hoy a las 9 con un Tenerife Racing de Santander y arranca la Liga Femenina, la Liga F, esta tarde a las 8 con el Español Real Madrid. Mañana sábado a las 12, Madrid Club de Fútbol Femenino Tenerife. El Atleti Granada quedó aplazado por la participación de las rojiblancas en la Final Four de la Liga de Campeones. Y pendientes también del Mundial Sub-20 Femenino que se está celebrando en Colombia. Segunda victoria para el equipo ayer de Sonia Bermúdez, ganando 2-0 a la selección de Paraguay. España ya está clasificada para los cuartos de final. En los Juegos Paralímpicos de París, España ya ha igualado las 36 medallas que se consiguieron en Tokio. Ayer 4 más, las 2 de natación de Nuria Márquez y Anastasia Dimitrov en 200 estilos, la plata en ruta de Sergio Garrote, que conseguía su segunda medalla, y también la segunda para el madrileño Álvaro del Amo, que fue bronce en lanzamiento de disco. El madrileño ha prometido que a su vuelta a Madrid lucirá sus medallas en su puesto de la 11 en San Martín.
En una nube, la verdad, súper orgulloso del trabajo hecho, han salido las cosas bien, cerramos temporada, vamos, de 10.
Noticia trágica en el olimpismo. Muere la atleta ugandesa Rebeca Cheptegei, que participó en el maratón de los pasados Juegos Olímpicos en París. Ha fallecido después de sufrir un ataque de su pareja, que presuntamente la roció con gasolina y la prendió fuego en presencia de sus dos hijos. En la Vuelta Ciclista a España, ayer otra victoria española para Urco Berrade. Es la tercera para el equipo Kenpharma.
Sin duda es un sueño, ni nos lo creemos, no queremos volver a la realidad, pero bueno, aunque ahora nos vaya muy bien, vendrán momentos difíciles, pero siempre como un equipo los afrontaremos y va, impresionante.
Sin cambios en la general entre los tres primeros, O'Connor, Roglic y Enric Mas. Hoy final en el Alto de Moncalvillo, un duro puerto de primera categoría con una media de desnivel del 9%. Roglic, que ganó esta misma etapa en 2020, podría dar la caza definitiva al maillot rojo. Y en motociclismo se disputa este fin de semana el Gran Premio de San Marino. Hoy primeras sesiones de entrenamientos libres. Tras la victoria de Marc Márquez en Aragón, el pasado fin de semana el piloto de Cervera afronta con otra cara lo que resta de Mundial, aunque es realista sobre sus opciones en el Mundial de Pilotos.
Me gustaría no quitarme de la ecuación y bueno, sí, quedan muchos puntos, ¿no? Pero tenemos que ser realistas. Un Gran Premio no cambia todo. Me gustaría ir recortando puntos, pero hasta ahora han sido los dos pilotos con más constancia, siempre van bien, siempre van rápidos. Creo que seguirá siendo así, pero nosotros intentar estar lo más cerca posible y buscar esa constancia para estar siempre de los 3-4 primeros.
Jorge Martín, el madrileño, seguirá defendiendo esa primera plaza en el Mundial. Y en el tenis de Estados Unidos, en el Abierto de Estados Unidos, hoy primera semifinal entre el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el británico Jack Draper. Mañana duelo americano en la otra semifinal entre Taylor Fritz y Tiafoe. 11 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2. Que arranca con el análisis del partido ayer en el pequeño Maracaná de Belgrado, con el empate sin goles entre la selección de Serbia y España. El campeón mereció más, dice el diario Marca. Una España sin chispa, dice el diario AS. Nos lo contó en esta sintonía Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu titular del partido de ayer?
Pues un poco lo que decía De La Fuente, estamos en pretemporada realmente, todavía es muy pronto para valorar si esta selección está cerca, lejos, o si ha perdido nivel de juego que mostró en la Eurocopa, pero en cualquier caso no creo, porque el equipo que vimos ayer era muy reconocible. Yo creo que De La Fuente demostró que se tomaba el partido muy en serio, porque puso al equipo titular con la excepción de las bajas obligadas, la de la portería, la de Rodri o la de Morata. Si no, estoy convencido que hubiera apostado por su equipo titular. Y bueno, pues lo dicho, si es que hay jugadores que entre unas cosas y otras, y alternando vacaciones, vuelta a sus respectivos clubes, selecciones, han tenido muy poco trabajo, así que digámoslo que España todavía está en pretemporada.
España en pretemporada y una Serbia que maniató defensivamente al combinado nacional, que sí tuvo ocasiones, pero muy poco puntería de cara a puerta. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo viste tú?
Sí, más o menos como Carlos. Creo que todavía, no solo España, Serbia y todas las selecciones están en plena pretemporada, falta chispa, falta energía, falta que físicamente se pongan a tope la mayoría de los futbolistas, y pasó lo que tenía que pasar, pues que le faltó mucha frescura a España, sobre todo en la primera parte, y luego en la segunda, cuando quiso ir a por el partido y tuvo oportunidades para habérselo llevado, pues entre unas cosas y otras, la falta de tino, pues privó a España de una victoria.
Ayoce fue la sorpresa en el 11. Muchos apostábamos por Oyarzabal para sustituir a Morata en el 11 titular. Y bueno, en la segunda parte vimos algo diferente. Los cambios le dieron otro...
Yo creo que los cambios y que Serbia ya no empujaba tanto como en la primera mitad. Y en esa última media hora es verdad que sí se vio una España mucho más reconocible que
llegaron
que
tarde esos cambios. ¿Cómo lo visteis?
Yo, a ver,
creo de reacción le faltó ayer al
para mí lo que es diferencial en la segunda parte es que aparece Lamine Yamal, porque los cambios para mí los dos primeros no aportan nada. Mete a Grimaldo por Cucurella y mete a... ¿quién es el otro?
Joselu.
No, sí, que va. A Joselu le tenía que haber metido mucho
antes.
Lo mete
mucho más tarde.
Porque precisamente cuando estaban centrando bien desde la banda, tanto Grimaldo como
Yarzábal entraron también.
Sí, sobre todo el caso de Yarzábal, que además lo explicó luego De la Fuente en la rueda de prensa, que no buscaba realmente cambiar el estilo de juego, simplemente refrescar al equipo. Entonces, meter a Yarzábal por Ayoce, que más o menos es un jugador similar, porque no es un delantero puro, y lo de Grimaldo es un lateral por un lateral. No, nosotros aquí lo que veníamos demandando durante la retransmisión es precisamente que Joselu tenía que haber salido 10 o 15 minutos antes, porque cuando estaban centrando bien...
Entró en el 82.
Sí, claro, y el primer córner lo remata. Sí. Me refiero que para buscar ese tipo de juego con apertura a las bandas, extremos, centros, no había nadie que rematara, con lo cual yo creo que los cambios realmente que podían haber cambiado el estilo de juego de la selección y ofrecer una alternativa llegaron muy tarde, porque los otros pues no, era más de lo mismo, todo el mundo por el centro, aquello era un embudo, y claro, defender para los serbios, que es un equipo ordenado y físicamente muy potente, pues le resultó relativamente fácil, y luego bueno, tienen un buen portero como Rajkovic, que sacó un par de manos muy buenas.
Y bueno, y dar gracias también a que Jovic no tuvo el día, porque bueno, tuvo claro, una absolutamente clarísima ante David Raya, que como si la hubiera tirado yo, prácticamente.
La mejor ocasión del partido, sin lugar a duda, la tuvo Jovic.
Bueno, el análisis de Luis de la Fuente, como comentábamos, como hemos dicho, dice que todavía están en pretemporada.
Es un partido que casi podríamos decir de pretemporada, el primer partido después de llegar aquí, con jugadores también nuevos, con unos están jugando más, otros menos. Estamos en fase de preparación todavía, para nosotros, insisto, sería casi como un partido de pretemporada, aunque evidentemente es un partido oficial, era muy importante, pero entiendo que todos nos exigimos muchísimo, todavía más después de haber conseguido el Campeonato de Europa, pero esto es un proceso, es un camino todavía muy largo y hay que ir siguiendo paso a paso, no le damos más importancia.
Segundo empate de la era Luis de la Fuente, la anterior fue precisamente en la final de la anterior edición de la Liga de las Naciones frente a Croacia, que terminamos ganando en los penaltis. Bueno, mejorar, posibilidad de mejora, dice Luis de la Fuente, que todavía la hay. Y bueno, y también quizás que ya nos tienen más vistos, ¿no? En el resto de selecciones después de la consecución del Campeonato de Europa.
Sí, claro, evidentemente hay un factor sorpresa al inicio de la Eurocopa, porque España no estaba entre las grandes favoritas del torneo.
Que acudía con mucha gente nueva, que no habíamos
visto
todavía.
Claro, gente joven, por un lado, y bueno, una manera, y un seleccionador nuevo también, entre comillas, porque no llevaba mucho tiempo y evidentemente en competiciones internacionales, más allá de la participación anterior en la Liga de Naciones que ganaron, pues realmente todavía era un equipo hasta cierto punto desconocido, no sabías muy bien por dónde les iban a salir. Ahora ya sí saben todos, el equipo y la alineación es muy reconocible y evidentemente los equipos saben por dónde meterle mano. Ayer hablaba de la Fuente un poco de lo que fue el partido, de cómo en esa primera parte los serbios efectivamente consiguieron desactivar el juego de España, luego se mejoró en la segunda, pero sobre todo de la Fuente un poco apela a que el rodaje en estos primeros meses de competición va a ser fundamental y seguro que el próximo domingo en Suiza el equipo va a mejorar.
El primer tiempo no hemos estado aceptados, nos ha faltado finura, nos ha faltado frescura para coordinar, sobre todo jugadas de finalización. Llegábamos bien hasta zonas próximas al área, pero luego nos faltaba dar calidad en el último pase. Algo que sí hemos conseguido en el segundo tiempo, pero ahí ya nos ha faltado quizás acierto rematador. Hemos generado situaciones de peligro, pero nos ha faltado esa finura, esa frescura que a estas alturas de temporada pues todavía... se nota, hacía muchísimo calor, el campo estaba también un poco seco y lento, pero en cualquier caso estoy muy tranquilo en ese sentido porque el equipo lo da todo y tenemos muchísima calidad. El domingo estaremos mucho mejor seguro y poquito a poco los jugadores irán cogiendo el ritmo de competición en sus clubes especialmente para ir mejorando todos en su rendimiento.
Hablaron también los futbolistas, sí. ¿Qué análisis hicieron, Carlos?
Bueno, unos cuantos pasaron por la zona mixta después del partido, un poco en la línea del seleccionador, ¿no? Escuchamos a Yoce, que como tú dices fue la gran sorpresa, porque fue el hombre encargado de sustituir a Álvaro Morata en la posición más adelantada del equipo, a David Raya, el portero, ayer titular de España, y a Martín Zubimendi, el hombre que sustituía a Rodri. Es decir, los tres sustitutos de los tres titularísimos, a Yoce, Raya, Zubimendi sobre el partido.
Partido complicado, ellos bueno, sabían que tenían que usar sus armas de la mejor forma posible, hacerse fuertes en su campo, salir a la contra cuando pudieran y ser muy, muy agresivos. Veníamos a por los tres puntos sin ninguna duda. Ellos, como te digo, vinieron a jugar un poco su, su partido, aprovechar esos posibles contraataques y bueno, al fin y al cabo el balance, tuvimos ocasiones lo suficientemente claras como para haber materializado alguna ocasión, hubiese abierto un poquito más el partido, hubiésemos encontrado un poquito más de espacios, pero bueno, hay días que no, que la suerte no está de tu lado y el balón no entra.
Sobre todo en la segunda parte hemos cambiado la manera de jugar, hemos creado muchas ocasiones, pero el balón no quería entrar. Y bueno, pues es un punto en la tabla que nos sale un poco amargo, pues sabíamos que podíamos conseguir los tres puntos, pero sabemos que es un sitio muy complicado para venir y creo que han defendido muy bien. Y bueno, es un punto en la tabla que bueno, ya sabemos, ya veremos lo importante que es. Hemos tenido las ocasiones para poder ganar el partido y no las hemos materializado.
Creo que la segunda parte, bueno, hemos sido la mejor, pero la primera parte nos ha dejado un poco insatisfechos, ha sido un partido muy plano en el que bueno, nos han cogido varias contras al principio, aunque luego hemos reaccionado y hemos controlado eso, creo que no nos ha dado tiempo para meter alguno. Pero bueno, es verdad que tenemos que aprender. Yo personalmente en la Real también a veces me pasa que hay pocos espacios para los de dentro, quizás nos queremos meter mucho por dentro cuando hay que jugar por fuera, pero bueno, son detalles que después de hoy creo que mejoraremos.
Bueno, lo peor, Carlos, una nueva lesión, la de Oyarzábal, además en el tramo final del partido, salía con muletas el jugador de la Real Sociedad, tiene que estar contento Imanol, ¿eh?
Pues sí, porque yo no, vamos, sí, el Madrid va, la verdad que va en cuadro a San Sebastián, pero bueno, la Real
el Madrid, ahora hablaremos, también tampoco, tiene lo de Militao.
Sí, sí, va a ser un poco de esto de no me chilles que no te veo, o sea, porque el partido tiene mala pinta en cuanto a efectivo se refiere, pero bueno, eso será ya el día 14. Bueno, a ver, si es una jugada al final del partido, mala suerte, porque tiene, ojalá solo sea un esguince fuerte, pues por ejemplo, como tiene pinta que puede ser como el de Ceballos, que al final, bueno, ayer me decían que igual ya los dos meses se convierten en dos meses y medio, porque es un esguince muy, muy, muy fuerte de grado 3, y si se queda en eso lo de Oyarzábal, entre comillas, bien, porque ellos tenían anoche miedo de que tuviera alguna fisura o alguna fractura pequeña, y eso es lo que van a intentar descartar en el día de hoy. Todavía no ha confirmado la federación si ya se viene directamente a Madrid o continúa concentrado con sus compañeros. Yo creo que no tiene ningún sentido porque el equipo viaja esta tarde a las 6:30 hacia Ginebra en vuelo directo. Y bueno, pues pendientes del futbolista de la Real Sociedad. El resto, afortunadamente, están todos sanos y salvos.
Bueno, el próximo partido, el domingo, ante la selección de Suiza, que bueno, ha dado mucho que hablar porque hace muy buen juego en los campeonatos, pero viene de caer ayer derrotada 2-0 ante la selección de Dinamarca.
Que encabeza el grupo de Dinamarca,
claro,
nuestro grupo.
Es líder ahora mismo Dinamarca con 3 puntos, así que los suizos están absolutamente obligados a ganar a la selección de España.
Y además es un rival que no se le da del todo bien a la selección española y que se ha enfrentado en numerosas ocasiones con los suizos en las últimas temporadas, ya sea para la previa de Eurocopas o para Nation League, etcétera, etcétera.
¿Creéis que por ese juego quizás más vistoso de la selección de Suiza podremos ver también otra versión de España?
Yo es que creo que España está como está y es falta de chispa. Tiene falta de chispa porque los jugadores no tienen chispa. No tienen, la mayoría de ellos no tienen chispa en sus respectivos clubes, al margen de Lamine Yamal, que es verdad que sí la está teniendo en el FC Barcelona y sí la tuvo, por ejemplo, en el día de ayer en España, pero otros jugadores tipo Lamine Yamal, como es el caso de Nico Williams, pues ni tiene chispa en el Athletic, ni tiene chispa en la selección española, y al resto de jugadores les puede pasar tres cuartos de lo mismo, que se puede ganar, sí se puede ganar, que podemos ver otra selección, pues bueno, se podrá ver otra selección, pero yo creo que Luis de la Fuente creo que está pensando ya en que la chispa vuelva a la selección, vuelva a sus jugadores a partir de la ventana de octubre.
Es mejor equipo Suiza que Serbia, evidentemente, y seguramente va a jugar más abierto teniendo en cuenta que juega en casa y que, como decimos, está obligado a puntuar por aquello de que perdió ayer el primer partido contra Dinamarca. Pero por parte de España, hombre, eso le va a facilitar tener más huecos, el jugar mejor a su estilo de fútbol. Tampoco creo yo que vaya a cambiar mucho de la Fuente, más allá de que refresque algún puesto que vea un poco más comprometido por la fatiga o por el cansancio en este inicio de temporada, pues a lo mejor Ayoce no está y utiliza a Joselu por buscar otra alternativa, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Oyarzábal no va a estar, o meta a Ferran Torres, qué sé yo, que también ha jugado ahí de falso 9, incluso en la época de Luis Enrique. Y no sé, algo en el medio a lo mejor, deja a Fabián fuera, que ayer estuvo un poco también pues fuera de forma y se le vio bastante bajo de su nivel, pero no creo que vaya a meter muchos más cambios.
Pues el domingo contaremos ese segundo partido de esta primera jornada de la Liga de las Naciones. hubo más cosas ayer y con datos de récord.
Va para lá agora o Rafael Leão. Nuno Mendes. Cruzamento do Nuno Mendes. Hora del nacimiento del gol 900.
Así se narraba el gol de Cristiano Ronaldo ayer en la victoria de la selección de Portugal ante Croacia. 2-1 ganaba Portugal y es un nuevo récord para el hombre récord. Alejandro Cabello, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Pues sí, día histórico para Portugal, pero también día más especial para Cristiano Ronaldo. El astro portugués anotó en el día de ayer el gol 900 de su carrera ante Croacia en la victoria de los lusos por 2-1 tras un gran centro de Nuno Mendes. En la celebración pudimos ver a un Cristiano bastante emocionado, de rodillas en el suelo y con las manos en la cara. Esto decía después del partido.
Emocionante para mí. Era un número redondo. Es mucho trabajo diario, es mucha consistencia, es mucha preparación. Como ustedes saben, ya tengo 39 anos e meio, por isso há que ser muito focado. Quando estes pequenos recordes vão acontecendo, pequenos, grandes, eu fico emocionado porque sei e dou valor àquilo que eu faço, eu e os meus companheiros, porque obviamente
sem
os meus companheiros isto era impensável.
Las gracias a sus compañeros también por alcanzar ese récord, esa cifra de los 900 goles, decía, un número redondo, muy emocionado Cristiano Ronaldo, que se echaba a llorar y tiraba el terreno de juego para celebrar ese gol 900. Y bueno, teniendo en cuenta que todavía quiere seguir por delante, igual llega hasta el gol 1000.
Pues sí, a pesar de su edad, este ya acumula hasta 67 goles en Arabia con el Al Nassr. Y el delantero pues continúa en un gran estado de forma y todo parece indicar que quiere alcanzar los 1000 goles en su carrera y jugar su último Mundial en Estados Unidos. Por su parte, Roberto Martínez, seleccionador portugués, destacaba así la figura y el compromiso del luso.
Es un momento histórico, 900 goles, es increíble. Mas é certo que marca os 900 golos porque tem um compromisso pela seleção, tem uma energia para ajudar aos jogadores mais jovens no balneário e o compromisso dá que é uma mais-valia pela seleção.
Bueno, Roberto Martínez, el seleccionador nacional, también hablando de esa gran gesta de Cristiano Ronaldo. Y también tuvimos un hecho histórico, y es que San Marino consiguió su primera victoria en los 37 años de la historia de la selección.
Pues sí, efectivamente, Laura. Primera victoria en un partido oficial de San Marino tras vencer en el día de ayer por 1-0 a Liechtenstein. 20 años, 4 meses y 8 días concretamente llevaba San Marino sin ganar. Precisamente también contra Liechtenstein. Así celebraba el speaker y la afición la victoria de su selección. Goleador del partido, Nico Sensoli, de 19 años de edad, no había nacido aún cuando se oró la última victoria de su país. Como dato curioso que he visto en redes sociales y relacionado con la figura de Cristiano, cuando San Marino ganó su último partido, el portugués tan solo llevaba 9 goles.
Bueno, ya llevaba 9 goles, se puede decir, es la otra lectura, cuando San Marino consiguió esa primera victoria. Bueno, y nos vamos al otro lado del charco, porque también tenemos allí partidos de las selecciones sudamericanas que están disputando la clasificación para el Mundial de Estados Unidos. Ayer victoria de Argentina.
Pues sí, en el clasificatorio, como tú bien has dicho, para el Mundial de Estados Unidos, Argentina venció por 3-0 a Chile. Lo más destacado, el golazo del delantero del Club Atlético de Madrid, Julián Álvarez, con un zurdazo con la izquierda desde fuera del área. Los otros dos goles los anotaron McAllister y Paulo Dybala.
Hoy se juegan un Uruguay-Paraguay a la 1:30 de la madrugada, un Brasil-Ecuador a las 3:45 y un Perú-Colombia a las 3:30 de la madrugada para los que quieran trasnochar. Precisamente de la selección de Brasil y la lesión de Militao hablamos después de la publicidad.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carreraprlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Por cerrar también la información de selecciones, recordar que hoy a las 8 de la tarde la selección sub-21 de Santidenia juega ante Escocia en Edimburgo, partido de clasificación para el Europeo 2025. Prácticamente el grueso de los jugadores que se proclamaron campeones olímpicos en París hace apenas un mes y medio. Muchos de ellos ya no están porque son mayores, como es el caso de Camello, pero siguen siendo muchos de las sub-21 los que fueron campeones olímpicos. Bueno, y nos llegaba ayer, Carlos, esa noticia desde la selección de Brasil de una nueva lesión para el Real Madrid, y no es una lesión cualquiera porque es la de Militao, así que problemas máximos para Ancelotti en el centro de la zaga.
Sí, saltaba la noticia en el transcurso del partido de España, con la diferencia horaria. Bueno, nos contaban que Militao se había lesionado en el entrenamiento del día anterior, porque allí estaba todavía amaneciendo, era por la mañana, y que sufría un pinchazo en el muslo derecho. Vamos a ver, de momento lo único que hay es la información que ha transmitido los médicos de la Confederación Brasileña de Fútbol a los médicos del Real Madrid. Según le han visto los doctores de la selección brasileña, dicen que es un pinchazo, que es una lesión leve. Eso es lo que le transmitieron a los servicios médicos del Real Madrid. Lógicamente, cuando llegue aquí a Madrid, que va a ser mañana por la mañana, Militao esta mañana por la mañana aquí ya el sábado en Madrid, le van a hacer pruebas. Y si esa lesión muscular fuera de baja intensidad, si fuera una cosa leve, pues hombre, piensan que en un par de semanas igual estaría listo. Pero bueno, se pierde seguro el partido contra la Real, se pierde el primer partido contra el Stuttgart en el inicio de la Liga de Campeones, se pierde el siguiente partido en el Bernabéu, que si no me equivoco es frente al Alavés o al Español, uno de los dos, pero vamos, son dos seguidos. Y veríamos a ver, porque luego hay partido esa semana entre semana de Liga y luego llega el Derbi. Sí, la cosa es más grave y es lo que indigna al Real Madrid, pues estamos hablando de que prácticamente se pierde este mes de competición y, como dicen en el Real Madrid, va a venir lesionado, le vamos a recuperar para que otra vez se vuelva a Brasil. Entonces, bueno, pues es un poco la historia de siempre, ¿no? La historia interminable, y que los clubes, en este caso, lo sufre el Real Madrid, porque además, Laura, el problema del Real Madrid es lo que acumula ya, es decir, tiene fuera a Camavinga, a Álava, a Bellingham, a Tchouaméni, a Ceballos, a Mendy. Y claro, pensando en el tema de los centrales, sí, es un problemón.
¿Qué opciones tiene? Porque lo de Tchouaméni, decían que igual sí podía llegar a la Real Sociedad. No sabemos si podrá forzar o no. Pero claro, si no llega Tchouaméni, la solución pasa por Vallejo, que sí que está ya recuperado. Sí.
O la cantera,
o tirar de Carvajal como
eso
central.
Eso es, también. Sí, eso también lo manejo, porque de hecho ya lo ha hecho Ancelotti en alguna que otra ocasión. Cuando no ha tenido más remedio que quedándose sin centrales, ha preferido tirar de Carvajal y poner a Lucas Vázquez de lateral derecho antes que utilizar un central específico de la cantera. Está Jacobo Ramón entrenando con ellos de manera habitual, es más, y va en las convocatorias. Un poco el destinado a ocupar ese lugar era Joan Martínez, pero el chico se lesionó, se rompió el cruzado en los primeros entrenamientos aquí en España después de la gira. Bueno, pues las alternativas son esas. Si es que yo creo que Tchouaméni no va a estar para el partido de Anoeta, ya veremos los siguientes, pero yo creo que para ese no va a estar. Así que si no está Tchouaméni, no está Militao, no está Álava, no hay más centrales. O pones a Vallejo con Rüdiger o te inventas a Carvajal. Esas son las opciones de cara a ese partido en San Sebastián, que bueno, pues iremos viendo a ver por dónde lo afronta Ancelotti.
Bueno, pues Ceballos, Mendy, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, ayer cayó también Militao. Hay quien dice que al Madrid se le da bien o juega mejor con tantas bajas porque los demás bueno, dan mucho más, un 100%, sí, no dando un 200%.
Bueno, muchas veces dicen, y el año pasado fue un ejemplo, sí, hubo claro. Muchas lesiones y dicen que las desgracias unen, ¿no? Y que hacen que el equipo, bueno, pues se conjure y saque lo mejor de sí mismo. Bueno, pues puede ser también una cosa importante, pero
bueno,
vamos,
de momento
Ancelotti no le hace gracia.
Cruzamos los dedos, no hay más lesionados. Hoy juega Kylian Mbappé con la selección francesa.
Y otra vez en el que fue su estadio.
Sí, sí, en el Parque de los Príncipes, vale. Ante la selección de Italia, partido chulo, 9:45 de la noche, también de la Liga de las Naciones. Y ayer habló el astro francés en la previa de ese partido. Carlos se sinceró, habló abiertamente en francés, lo hemos traducido. Uh-huh. Sobre el calvario que ha sufrido, que sufrió en estos 6 últimos meses hasta llegar al Real Madrid. Lo ha pasado mal, ¿eh?
Sí, bueno, yo diría que 6 meses y los anteriores, bueno, también, sí. Porque acuérdate que a estas alturas de temporada el año pasado estaba apartado. No le dejaban a Luis Enrique ponerle. Lo que pasa es que luego habló Luis Enrique y habló el director deportivo Luis Campos con Alquelaifi o con quien fuera. Y le hizo entrar en razón, pero a estas alturas de temporada estaba apartado.
Bueno, Kylian Mbappé explicando estos últimos 6 meses hasta su llegada al Real Madrid.
Creo que 6 meses después me siento muy bien, estoy muy feliz. Juego al fútbol, juego todos los partidos, siempre soy titular. Es realmente genial, como dije antes, estoy en un lugar en el que siempre quise estar. Así que en este momento solo hay ventajas, solo cosas buenas en mi vida. Y quiero que continúe así y acentúe todo eso. No, creo que tal vez sea la edad. Estoy aprendiendo que no existe la venganza. De hecho, todo eso es una cuestión de proceso. Y lo que pasó bien o mal el año pasado me ayudará este año. Porque en el espíritu de venganza hay un poco de ese espíritu, de borrarlo todo y empezar con algo nuevo. No, lo que pasó el año pasado existió y creo que me ayudará para este año, ya sea mentalmente, físicamente, técnicamente, para no volver a cometer los mismos errores y también capitular lo que funcionó. Entonces, no, diría que es una cuestión de continuidad, con un deseo constante de progresar y evolucionar. No, estoy muy contento en Madrid, va todo muy bien. Ya hemos ganado un título y hemos jugado bastantes partidos. Mi rendimiento va mejorando, he hecho goles y todo va bien por allí. Ahora vengo a la selección con la misma energía de siempre y con las mismas ganas de ayudar al equipo.
El Atlético de Madrid, entrenando en familia, hoy esta mañana de nuevo en el Cerro de los Pinos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya golazo el de ayer de Julián Álvarez contra Argentina, ¿lo has visto?
Sí, lo he visto.
De Argentina,
de Argentina,
mejor dicho.
Sí, sí. Contra... Un disparo con la izquierda desde fuera del área a quien no pudo hacer nada el guardameta chileno. Un muy buen gol, sí, de Julián Álvarez.
Seguro que los aficionados rojiblancos lo celebran y a ver si podemos verle hacer esos golazos en el Atlético de Madrid. ¿Por dónde pasa la última hora de los rojiblancos?
Pues después del partidillo que ayer tuvo lugar en el Cerro del Espino de Majadahonda entre el Atlético de Madrid y el segundo filial, el Unión Collado Villalba, hubo un partidillo... para que los futbolistas del Atlético de Madrid no perdieran ritmo, se ganó sin ningún tipo de problema, portería cero. Hoy han vuelto a entrenar los futbolistas de Diego Pablo Simeone. De los 11 que están en Madrid, que se han quedado en la capital de España, han entrenado 10 a las órdenes del técnico argentino porque Tomás Lemar continúa al margen. Desde esta mañana que acabó el entrenamiento hasta el lunes a las 6:30 de la tarde tendrán los jugadores del Atlético de Madrid esos días libres para descansar, que no le va a venir tampoco ni mucho menos mal a los futbolistas colchoneros. Más cosas, se ha cerrado el tiempo de abonados para el Atlético de Madrid y se ha cerrado con más de 60.000 abonados que va a tener el conjunto colchonero en la presente temporada, concretamente 60.285 abonados para un aforo total de 70.460 espectadores. Y para terminar, una noticia triste, Hay luto en la familia atlética. Ha fallecido a los 88 años de edad Luis Madaría González, que es el socio, o era el socio, número 2 del Atlético de Madrid. Descanse en paz.
Pues descanse en paz. Y, por cierto, hemos conocido también, desde la concentración de Noruega, desvelado el delantero del Atlético de Madrid, Charlotte, como le apoda cariñosamente Simeone. Dice que en la primera reunión me dijo que me había puesto un apodo. Me llama Sicario. Quiere que sea un sicario durante toda la temporada, que me limite a meter el balón en la red, así que intentaré hacer honor a ese apodo, ha dicho Charlotte, que, a ver, también espera tener seguro oportunidad desde el 11 titular del Atlético de Madrid. En el Leganés se ha puesto a la venta ya las entradas este viernes desde las 12 del mediodía para el partido que va a disputar el conjunto pepinero después del parón de selecciones ante el Betis en el Benito Villamarín. Se pondrán a la venta hasta el próximo lunes, día 11 de septiembre. Y en el Rayo Vallecano, conocíamos ayer la lesión de Cárdenas, tiene difícil llegar al partido contra Osasuna, así que podría debutar Batalla, el portero que llegaba cedido a argentino desde River. Y hoy, esta tarde, cita para todos los que quieran ver a Sergio Camello, el campeón olímpico, que va a ser el encargado de dar el pregón en las fiestas de Villa de Vallecas a las 9 de la noche, esta tarde, como decimos, en las fiestas del distrito de Villa de Vallecas. Se abre la competición también en la Liga Femenina, en la Liga F de Fútbol. Primera jornada que además se abre esta misma tarde a las 8. El Real Madrid rinde visita al Español, uno de los debutantes en la categoría. Mañana sábado a las 12, Madrid Club de Fútbol Femenino Tenerife. Y el miércoles de la semana que viene quedó aplazado el partido entre el Atlético de Madrid y el Granada por la participación de las rojiblancas en la Final Four de la Liga de Campeones. Tristemente, el Atlético de Madrid, que no va a poder estar en la competición europea, pero sí va a jugar mañana el tercer puesto de esa competición ante el equipo del Rangers. Acudimos a nuestra pro de fútbol femenino en Onda Madrid, Cristina Medina, para que nos cuente cómo ve a nuestros tres equipos madrileños después de los refuerzos de este mercado de verano y si va a haber alguien este año que pueda hacer sombra al Super Fútbol Club Barcelona. Cristina.
Pues la verdad es que los equipos madrileños han movido ficha este verano buscando dar ese salto de calidad para competir con el Barcelona. El Real Madrid ha hecho hasta 8 fichajes reforzando todas sus líneas, sobre todo en defensa, que fue el punto débil la pasada temporada. Ha ganado calidad con jugadoras como Ángela, Lacrar, Eva Navarro, Alba Redondo y María Méndez. También recuperan a Caroline Weir, que será clave. Alberto Octoril continúa en el banquillo pese al run-run que hubo durante la temporada pasada. En el Atlético de Madrid también han tenido un mercado bastante activo, apostando por jugadoras jóvenes. Fiamma, quien brilló en el partido de Champions, aunque el equipo no pudo avanzar. Gio Queiroz, quien llega para aportar ese gol. Y las renovaciones de Boeris y la continuidad de Ana Vitoria, que refuerzan ese centro del campo. Además de la incorporación en el banquillo de Víctor Martín, quien llega procedente del Madrid Club de Fútbol y quien podría ser uno de los entrenadores más destacados esta temporada. Y en cuanto al Madrid Club de Fútbol, con 9 incorporaciones, siguen apostando por ese talento brasileño que también les sale siempre y por jugadoras destacadas de la Liga F. Juanjo Vila asume el reto de seguir entre los 5 mejores equipos de la competición y un dato curioso es que entre los 3 equipos han habido mucho intercambio. El Real Madrid ha fichado a gente del Atleti, el Atleti gente del Madrid Club de Fútbol y el Madrid Club de Fútbol fichó a Freya Siri del Real Madrid, aunque estará fuera toda la temporada por lesión. Y a la pregunta, ¿podrán hacer sombra al Barcelona? Va a ser difícil, ya que el Barça sigue siendo el gran favorito. También se ha reforzado muy bien con jugadoras como Eva Payor y Kika Nazaret, pero sin embargo los equipos madrileños están bien armados para intentar acortar la distancia y pelear por todo.
Bueno, un Barcelona que va a jugar su partido el domingo a las 6 de la tarde, se estrena ante el Deportivo Abanca, Deportivo Barcelona, el Deportivo, junto con el Español, los 2 equipos debutantes este año en la competición. Y caras nuevas, además de la de Pere Romeu como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona, también el ex del Levante, Luis Sánchez Vera, que lo fue también del Atlético de Madrid, va a debutar en la Real Sociedad. Y llama la atención, en la Liga Femenina de Fútbol hemos disminuido el número de entrenadoras mujeres en los banquillos. Hemos pasado de 6 en la temporada 21-22 a tan solo 2 esta temporada. Sara Monforte, precisamente en el banquillo del Español, y Irene Ferreras, que fue entrenadora del Rayo Vallecano y que va a jugar, va a ser la entrenadora del Deportivo Abanca. Justamente las dos debutantes en la edición, en una nueva edición de la Liga Femenina, de la que contaremos todos los partidos, como siempre, de los equipos madrileños en el partido de la Onda. Carlitos, por cierto, última hora en la selección española. Ya conocemos el alcance de la lesión de Oyarzábal y va a abandonar la concentración con España.
Sí, todavía no hay parte médico oficial, pero sí le han hecho ya algunas pruebas esta mañana en Belgrado. Lo bueno es que se descarta la lesión ósea, que era lo que decíamos antes, que hubiera complicado,
que no hubiera
todavía
fractura, sí.
Eso es, la recuperación. Y como tú dices, es un esguince de alta intensidad, todavía no especifican cuál, pero vamos, si es de alta intensidad, como decíamos también, tiene pinta que es como el de Ceballos, más de grado 3 no hay. O sea que tiene pinta que es un esguince muy fuerte, grado 3, se vuelve a San Sebastián, va a llegar en torno a las 5 de la tarde a Donosti para ser ya tratado y, bueno, pues hacerle el resto de pruebas pertinentes. Pero sí, Oyarzábal se va a perder por lo menos también los próximos 2 o 3 meses de competición.
Territorio Madrid al tanto, el domingo a las 11 de la mañana con José Luis Poblador, pero hablamos de la previa de una nueva jornada en Primera, Segunda y Tercera Federación. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. En Primera Federación, tercera jornada del campeonato con 3 equipos madrileños que todavía no han logrado sumar una victoria. El Castilla, además, cuenta con 0 puntos, sus participaciones con derrotas, las dos por la mínima. El Fuenlabrada y el Atlético de Madrid B, por su parte, sí han logrado sumar un punto. Mañana sábado jugarán los filiales. A las 3:30 de la tarde, el Atlético de Madrid B recibirá al Antequera y a partir de las 7:30, duelo entre filiales Castilla-Villarreal B en la ciudad castellonense. Fran González, en Real Madrid Televisión, jugador del Castilla, hacía el siguiente análisis de la semana y de lo que esperan en el partido.
Está siendo una semana intensa, la verdad. Estamos trabajando todos muy bien, muy motivados para conseguir nuestra primera victoria y a ver si podemos conseguir el objetivo. Pues el míster nos ha pedido compromiso, salir a por todas. Al final nosotros somos el Real Madrid, tenemos que imponer nuestro juego de compromiso, luchar hasta el final y ganar el partido, obviamente. Al final, para ganar al Villarreal necesitamos implantar nuestro juego con el balón, ser contundentes tanto ofensivamente como defensivamente en las dos áreas. También hacer una buena presión porque ellos es un equipo que quiere sacar el balón desde atrás y juega muy bien. Y al final nosotros necesitamos lo mejor de nosotros para poder ganar el partido, corregir errores de otros partidos y nada, salir con todo y mentalizados de que vamos a conseguir los 3 puntos.
Y el domingo, primer derbi de la temporada. Desde las 7:30 de la tarde en el Fernando Torres, el Fuenlabrada, que perdió por 1-0 en Ceuta el fin de semana pasado, se enfrentará a la Agrupación Deportiva Alcorcón, que arrasó en la segunda parte al Hércules de Alicante por 4-1 y que junto con el Intercity, Yeclano y Mérida comanda la tabla clasificatoria del Grupo 2. El resto de la jornada en el Grupo 2 de Primera Federación estará compuesta por estos partidos: Mérida, Algeciras, Betis B, Recreativo de Huelva, Hércules Intercity, Yeclano Ibiza, Marbella Ceuta, Alcoyano Murcia y Sevilla B, Atlético Sanluqueño. En Segunda Federación, 2 partidos para mañana y uno de ellos partido entre madrileños. Un encuentro que hace décadas que no se veía. De nuevo, Navalcarnero y Real Madrid C frente a frente en una categoría, la Segunda Federación, en la que no se habían enfrentado en su historia. Desde las 7:30 en el Mariano González, partidazo dentro también de unas jornadas muy especiales en la ciudad vitivinícola. Guillermo Fernández, que se pasaba esta semana por el partido de la una, nos dejó este análisis del partido.
Pues bueno, ya sabes cómo es el fútbol y sobre todo estas categorías. Y bueno, pues se les giró el partido. Pasa mucho. Las emociones mandan mucho y ahí el Coria estuvo bien en la gestión de emociones. Cuando hizo el 2-1, se fueron a por ellos y bueno, casi lo sacan al final el empate. Pero bueno, va a ser un partido complicadísimo porque bueno, ya lo sabes. Es parecido a hace 30 años, tienen muchísimo talento, muchísimo ritmo y son muy buenos. Entonces, vamos a tener que estar muy bien para poder ganar, que es el objetivo.
Y a partir de las 8 de mañana, primer partido en casa del Club Deportivo Colonia Moscardó en su debut en Segunda Federación, en el Román Valero, Moscardó Cacereño. Se prevé, atención, la presencia masiva de aficionados procedentes de Cáceres. Para el domingo, 11:30 de la mañana, en el Santos de la Parra, Getafe B, Unión Adarve. A partir de las 12, en el Soto de Móstoles, Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos Sanse, con uno nuevo más en la oficina azulona. Se trata de Gonzalo de la Rosa, lateral derecho procedente del Leganés B.
Y vuelvo con mucho cariño, y yo creo que vuelvo más mayor, con una mentalidad más fuerte, con más ganas y con ganas de darlo todo. La verdad que llevo 2 días, 3 entrenando y me siento uno más desde el primer día. Sí, sí, ya te digo yo que llevo poco, pero veo un nivel muy alto de jugadores, la verdad me ha sorprendido. Y ya nos lo dijo el míster, esto es la realidad, nos hemos chocado, pero mejor yo creo chocarnos en la primera jornada que más tarde. Yo creo que esto servirá para dar la cara y poder seguir adelante.
Declaraciones de Gonzalo en las redes del club mostoleño. Se completará la jornada con los partidos Illescas Rayo Majadahonda a partir de las 12 del mediodía y Conquense Tenerife, Coria Unión Surjaiza, Atlético Paso, Talavera y Melilla Guadalajara. Y todos además a las 12 del mediodía. Domingo para la Tercera Federación, que inicia una de las temporadas más igualadas de la historia y en la que, salvo los equipos recién ascendidos, prácticamente podemos decir que el resto tienen como objetivo pelear por el ascenso de categoría vía campeonato o vía playoff, algo que será más fácil teniendo en cuenta la salida del Real Madrid C y del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, camino de la Segunda Federación, y que fueron dos clubes que dominaron prácticamente en una liga entre ellos la primera y la segunda posición. Primera jornada con estos horarios. Alcalá Villaverde San Andrés mañana a partir de las 8 de la tarde en el VAL. A partir de las 11 del domingo, Alcorcón Becanillas y Leganés B México. A partir de las 11 y media, Torrejón Las Rozas, uno de los partidos más destacados de la jornada, y Rayo Vallecano B, Agrupación Deportiva Parla. También a esa misma hora, 11 y media, Carabanchel Tribal, El Ádamo Galapagar, Cala Pozuelo, Collado Villalba, y a partir de las 12, el partido que enfrentará al Tres Cantos y al conjunto del Aravaca. Y no olvidemos lo que va a ser uno de los platos fuertes de la jornada en Madrid al tanto desde las 11 de la mañana el domingo. La final de la Copa Federación entre equipos de primera autonómica que tendrán como premio de ganar esa final su presencia, su acceso a una plaza de la Copa de Su Majestad el Rey. Se enfrentan el San Agustín y el conjunto del Parla Escuela, que han dominado en cada uno de sus grupos la liguilla que ha dado paso a esta finalísima. Esto piensan de ese partido los entrenadores de los dos equipos. Rodolfo Urías, técnico del San Agus.
Partido súper complejo, un equipo muy competitivo, con mucha intensidad en todas sus acciones, el equipo además muy dinámico, con gente joven. Nos lo va a poner muy muy complicado para poder ganar esa final. Sí, claro, como no vas a tener ilusión. Llevamos 2 años quedándonos ahí en la puerta, fuimos los primeros vencedores de esta competición y queremos repetir, así que el domingo a por todo y a sacar el partido adelante.
Enfrente el Parla Escuela de Adrián Sotelo Popler. Atención a la marca del conjunto del sur de la Comunidad de Madrid. 7 meses sin conocer la derrota y quieren continuar la racha, conseguir ganar la final y estar en la Copa de Su Majestad el Rey. Popler.
Y bueno, de San Agustín de Guadalí lo que esperamos es un equipo muy veterano, con muchas tablas, un equipo que es muy sólido defensivamente, tiene jugadores muy contrastados como es Rami, como es Chondi, ¿no? Y luego, pues bueno, jugadores en la fase ofensiva que invitan a que te puedan robar el balón en determinados momentos, ¿no? Como Mani, como Ángel. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, creo que nos tenemos que centrar en nosotros mismos, en competir el partido y sobre todo en disfrutarlos. Y bueno, la verdad que es una suerte poder vivir este partido en este formato, esta final. Y bueno, sobre todo muy feliz por los jugadores, muy, muy contento de poder vivir esta experiencia junto a ellos. Y más allá de lo que pase en la final del domingo, muy contento del camino que estamos empezando a recorrer juntos.
Todo lo contado tendrá su continuidad el próximo domingo desde las 11 de la mañana en la sintonía de Onda Madrid y en Madrid al tanto.
Gracias, José Luis. Escucharemos Madrid al tanto el domingo a las 11 de la mañana. 36 medallas son ya las que llevan los deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos de París. Ya se ha igualado el número de medallas conseguido en Tokio en los anteriores Juegos. Recordamos que el récord está en las 42 de Londres, así que podría alcanzarse perfectamente ese récord. Ayer en natación, dos medallas más, la de Nuria Márquez y Anastasia Dimitri, plata y bronce respectivamente en los 200 estilos. Álvaro del Amo, el madrileño, conseguía su segunda medalla, bronce en lanzamiento de disco, por cierto que ha prometido a su vuelta a Madrid que lucirá sus medallas en su puesto de la 11 en el barrio de Chamartín, y Sergio Garrote, plata en ciclismo, ruta en carretera después de conseguir el oro en contrarreloj. Ayer tuvieron la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hablaba de la importancia de apostar por los deportes más minoritarios como el deporte adaptado.
Todos nuestros deportistas, todas nuestras deportistas, lo que necesitan es el apoyo del sector público, sobre todo en aquellos deportes donde realmente son deportes más minoritarios, a lo mejor para la gran masa, ¿no?, la gran mayoría social de nuestro país, y que necesitan ese aporte para poder salir adelante, para poder entrenarse, para poder compatibilizarlo a lo mejor con otro tipo de oficios. En definitiva, creo que lo que se está viendo en este deporte paralímpico, en estas Olimpiadas, es, bueno, pues el fruto de su esfuerzo, por supuesto, del deportista, del Comité Olímpico Paralímpico y también de las instituciones públicas, que remamos junto a ellas en la misma dirección.
Hablamos de la Vuelta Ciclista a España. Ayer, Bonilla, otra victoria española, la de Urco Berrade, y para ser un equipo invitado el Ken Farma lleva ya unas cuantas.
Sí, es que el equipo farmacéutico está haciendo una vuelta de locura. Ayer Urco Berrade se adjudicó la tercera etapa parcial tras las dos conseguidas por Pablo Castrillo, y además el conjunto continental es que ha conseguido cantidad de puestos meritorios en lo que llevamos de vuelta. Berrade, el corredor navarro, estaba así de feliz.
No sé, ahora mismo estoy que ni me lo creo. Era una fuga de muchísimo nivel, íbamos ahí medio pelotón. No sé ni cómo he podido resolver, pero tengo claro que ha sido gracias a mis compañeros, y he dicho, va, voy a hacer aquí mi apuesta hasta arriba a tope. Al principio creía que Kreiswijk iba bien, pero le he visto y que flojeaba un poco, y he dicho, venga, ya está, aquí o solo o me pillan.
En la etapa de ayer, al margen de la actuación sobresaliente del Kern Pharma, hubo muchas más cosas. Por ejemplo, Ben O'Connor salvó el maillot sufriendo y mucho, y debacle de Mikel Landa, que acabó la jornada en el puesto 10 de la general y decía adiós al podium de la vuelta. El Alavés ha hablado así hace unos minutos.
Ayer la verdad es que fue un mal día, no tuve las mejores sensaciones y pues pagamos caro, ¿no? Un mal día. Sí, bueno, pues no estábamos preparados para esa situación. Ya te digo, igual desde el principio tampoco comuniqué yo que estaba mal, no se les pudo parar a tiempo. Luego sí que es cierto que las distancias eran muy grandes, ¿no?, con la fuga, entonces las radios no alcanzaban, no había línea. Bueno, pues es un poco un cúmulo de pequeños fallos que pues llegó al desastre.
Pues se llegó al desastre. La general, con Ben O'Connor luciendo el maillot rojo, a 5 segundos Roglic, a 1.25 Enric Mas, cuarto Richard Carapaz, que ayer fue el encargado de dinamitar la carrera, está a 1.46. La vuelta, le quedan tres etapas, se va a decidir entre hoy y mañana con dos llegadas en alto. Hoy, Logroño Alto de Moncalvillo, de 173 kilómetros, donde en el 2020 Roglic se impuso a Carapaz, y mañana Villarcayo Picón Blanco, etapa con siete puertos, tres de ellos de primera categoría.
Antes de la crono de Madrid, el domingo decidirá el ganador de esta Vuelta a España. En una hora, deportes en Telemadrid. Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Titulares que vamos a desarrollar a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid. El pinchazo, la falta de puntería de la selección española ante Serbia. Así arranca el campeón. Las preocupaciones de Ancelotti, que van a más, ya con 6 lesionados, 2 en defensa, que dejan a Rüdiger en el centro de la defensa solo ante el peligro, y 4 centrocampistas. Y Cristiano Ronaldo, nombre por sí mismo, yo no sé si son 900 o 901 goles los que llevan su carrera, pero el portugués ya está pensando en los 1000. Y en cuanto a los Juegos Paralímpicos, 36 medallas ya. Lo de Tokio ya lo vamos a pulverizar de manera definitiva. Vamos a ver si en estos 3 días de competición damos una sorpresa y sobrepasamos ampliamente las 40.
Las 42 de Londres son el récord. Más deportes esta tarde en El Enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. El partido de la una vuelve el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.